Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Tomás Guas, Miguel Rico, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Elías Israel. ¿Sigue Elías Israel en el partidazo? Elías,
claro, aquí estoy. Por supuesto.
Muy agazapado, lo cual puede indicar que puedes lanzar un ataque en cualquier momento.
Estoy escuchando atentamente. Ahora me he peleado con Tomás un poco con lo del calendario, no es problema.
Ah, vale. Lo tenías todo.
Lo teníamos
guardando energía.
Sí, totalmente.
Perfecto. Está Arauz leyendo los mensajes y está Elena Condis en Barcelona para que nos cuente todo lo que está pasando, que son muchas cosas en torno al Barça. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elena, que ha sido testigo también de esa foto histórica de Xavi, Luis Enrique y Guardiola. Un trío espectacular en la historia del Barça, ¿eh? O sea, una cosa...
Solo faltaba Messi y Laporta hoy para ya completar, el día del barcelonismo.
Sí, Laporta un poco...
Sí, Messi y Laporta no lo veo, ¿eh?
No. Bueno, y Koeman, ¿no? Que era entrenador también.
Y Juancho Gallardo.
Vale. Bueno, la noticia es que Ansu, como ayer decíamos, no se opera. Se ha salido con la suya y es respetable, pero claro, tiene cierto riesgo. Decide no operarse.
Sí, opta por seguir un tratamiento conservador que le va a permitir reaparecer dentro de 8 o 10 semanas. Anoche ya te contaba los detalles del por qué Ansu Fati no se operaba, desoyendo los consejos médicos, a pesar de que le han advertido que sin operación existe un alto riesgo de recaída. Y es que él, bueno, pues le tiene pánico al quirófano. Ya te conté que le dejó traumatizado tener que operarse hasta 3 veces de la rodilla el año pasado. Pensaba en eso y se bloqueaba, le venían todos los fantasmas. Además, eso significaba decir adiós a la temporada. Le ha dado muchas vueltas y este mediodía el Barça lo comunicaba. Ansu Fati, tengo que decirte que no se ha separado de su familia estos días. La última palabra la tenía él, le insistían en que tenía que estar convencido y él ha optado por esta terapia conservadora y va a tener muy cerca su fisio de confianza, que es Joaquín Juan, que está en Madrid y ya le ha ayudado con la rehabilitación de la rodilla.
Joaquín Juan, que es el fisio de deportistas espectaculares. Sí. Yo creo que estuvo Cristiano, Pau Gasol...
Yo creo que ha tenido bastante influencia en la decisión de Ansu Fati.
¿De no operarse?
Yo creo que sí. Yo, Dios me libre, porque el cuerpo es de Ansu Fati, pero no conozco a ningún médico con los que he hablado o he escuchado que no recomendase otra cosa que operarse. Escuchaba al doctor Ripoll, que a mí me ha dicho hoy en la radio que él sería más partidario de operar. Ricard Pruna tiene clarísimo que es partidario de operar. El doctor Baliu, lo he escuchado esta tarde en Cataluña Radio, también ha dicho que lo más normal es operar. Yo no sé, es evidente que es su cuerpo, pero yo, en temas que no entiendo, me pongo en manos de los que saben. Y si todos los médicos más o menos coinciden en que es mejor operar, no acabo de entender lo de Ansu Fati, al margen del trauma que tiene de las operaciones de rodilla.
Bueno, seguro que es seguro que todos estamos preocupadísimos por la pierna de Ansu Fati, pero seguro que más que nosotros está el mismo Ansu Fati. Le habrá dado 7.000 vueltas al asunto y probablemente habrá consultado con otros médicos que ven un riesgo sostenible en esa decisión. Y tiene en el club pues ejemplos de todos los colores. Por ejemplo, Piqué en su momento también le recomendaban el quirófano y optó por una solución conservadora. Y ahí está jugando y jugando bien todas las semanas y todos los partidos. Y el que decide es el paciente. Lo que está en juego aquí es su carrera con la decisión.
Pero sí. En este tipo de lesión, Miguel, lo que dicen los médicos, que dicen la literatura médica, te dice que es mejor operar porque hay mucho riesgo de recaída.
Alto riesgo de recaída, eso se lo dijo el propio doctor Pruna a Ansu Fati. También le comentó que...
Es que está el doctor Ripoll escuchando. Doctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se va a ratificar usted en sus declaraciones a David Sánchez en Radio Marca?
Él ha dicho que las dos opciones son buenas, pero que la literatura médica, sí me lo ha dicho, la literatura médica indica que es más normal operar o no.
Bueno, esto está clarísimo. Bueno, primer punto. Ansu Fati, el 6 de noviembre, sufrió en este mismo grupo muscular una lesión que le ha tenido 66 días de baja para tener como resultado la recaída que hemos visto tras un tratamiento conservador el pasado domingo. Esto parece que no figura en el haber del balance de la situación que se está haciendo. Pero Ansu Fati acaba de hacer de una lesión que sufrió el 6 de noviembre en exactamente en el mismo grupo muscular y ha estado 66 días de baja y desgraciadamente pues ha tenido una recaída. Pero es verdad que no hay consenso internacional sobre cómo se tratan estas lesiones. Fundamentalmente lo que se valora es la ubicación de la lesión es muy importante para decidir si vas al quirófano, el tamaño. Y luego, cuanto más fibras tendinosas hay rotas, más tratamiento quirúrgico se aconseja. Si la lesión es, francamente, solo de fibras musculares, pues el tratamiento está pues, ¿no? conservador, claro. Pero si hay tendón implicado, empieza a haber ya una indicación quirúrgica sin poner el paño al púlpito, porque todos debemos tener la suficiente humildad para entender que existen los dos tratamientos. Pero la literatura médica aconseja cuando hay tendón, cuando es en la ubicación en la que el futbolista tiene la lesión, que es en el tendón proximal, pues recomienda la cirugía.
Porque, doctor, para que nos lo imaginemos, los que no tenemos ni idea de medicina, ustedes hacen un corte ahí, en la zona de donde está
pues
la rotura.
Es.
¿Y qué se encuentran? ¿Como si fuera un cable que estuviera deshilachado? O
exactamente.
¿Sí? ¿Y entonces cómo lo arreglan?
Vamos a ver. No estamos hablando de una articulación. Operar una articulación es algo ya de por sí lesivo y problemático. Estamos hablando de que tú abres la piel y está el músculo debajo.
Sí.
Entonces lo que haces es suturar el músculo y tendón dañado de manera controlada, de manera muy poco agresiva e intentando poner también elementos biológicos que contribuyan a que la cicatrización se produzca de forma natural. La otra opción, que es el tratamiento conservador, del cual acaba de salir Ansu Fati a raíz de su lesión el 6 de noviembre, pues hoy es una opción lícita, es lícita absolutamente, pero es una opción que es, a nuestro juicio, menos a juicio de la literatura médica, porque los médicos no debemos tener juicio, los médicos debemos de seguir una ciencia que es la medicina. Entonces, haciéndole a cada uno su traje a medida, pero hay un criterio que está más sustentado en hechos científicos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la otra opción, pues que es la conservadora, pues de, por decirlo de alguna manera, es menos controlada, tú controlas menos la evolución. Y en cualquier caso, has de hacer medicina regenerativa, y esto lo va a hacer un médico por ley. Es decir, por ley, has de poner ahí en el foco de la fractura, de la lesión, pues una serie de productos, aunque no lo operes, que ha de hacerlo un médico que entienda de
¿Qué productos? ¿Qué productos se le pone?
Pues fundamentalmente son proteínas de la sangre, que son como unos mensajeros que le dicen a la célula, cicatriza. Hay también algunas escuelas menos sustentadas que ponen propias células también, ¿eh? Pero lo que se pone normalmente son mensajeros, o sea, proteínas plasmáticas de la sangre, extraídas de la sangre del paciente, que ayudan a la cicatrización. Yo diría que en esta lesión la carrera de Ansu Fati, desde luego, no corre peligro. Lo que corre peligro, fundamentalmente, es el propio Ansu Fati. A ver, ¿esto cómo lo explicaría yo? Muy sencillo. En el año pasado, el futbolista jugó el 18% de los partidos que disputó el Barcelona. Este año había jugado el 32%. Ansu Fati tiene 19 años. Le han puesto un dorsal en la espalda que lo llevaba un tal Messi. Parece que es el encargado de resolver todas las crisis que el Barcelona tiene. Mucha presión, para una persona que a los 19 años, por muy formado que esté, por muy competitivo que sea, que lo es, por lo que escribe, todavía no tiene su carácter estructurado.
Totalmente.
Y tampoco su aparato locomotor. En un deportista de 19 años no está cuajado físicamente. Pues este futbolista, yo siempre lo que pido es auxilio para él. Es decir, hay que protegerlo. Porque tenemos casos muy recientes de grandes deportistas que han tenido, que se han roto, ¿eh? Pero que se han roto en la parte que es más difícil de recomponer, que es la parte mental.
La autoestima, la confianza, efectivamente. Sí,
esto es. Mm. Son el año pasado el 18% y este año el 32%. Autoestima tiene que subir, alguien tiene que estar al lado de Ansu Fati, cuidando no solo el aspecto físico, que es preocupante, pero no corre peligro su carrera por esta lesión. Ahora, el aspecto mental, para estar en la fila, en la primera fila del deporte, el aspecto mental es decisivo. Si uno no tiene esa confianza, ese plus que da el gen competitivo que se fomenta desde la autoestima, pues la verdad es que pudiera malbaratarse el camino de un futbolista.
Pues le agradezco enormemente el testimonio, señor Ripoll, el doctor Ripoll, porque ha sido de verdad muy claro y nos ha...
Encantado.
Nada. ¿Qué tal se le dan a usted los rotulianos?
Ah, es más complicado, ¿eh?
Sí.
Los rotulianos son más complicados. Los músculos son más agradecidos. El tendón rotuliano tiene su aquel. Y no olvidemos que este músculo de Ansu Fati tiene que estar al 100% porque controla la estabilidad de su rodilla operada. Y porque es el músculo con el que él sprinta. Pero el tendón rotuliano es un poco antipático.
No, es que yo le pregunto... No, si es que se lo decía por mí, es que no hay quien me lo solucione y estoy buscando a ver si alguien me arregla el rotuliano de una maldita vez.
Sí. Bueno, podemos echarle un vistazo en cualquier momento.
Vale.
Lo hablamos.
Llevo 2 años o 3 con él. Gracias, ¿sí? Gracias, doctor. Un abrazo.
Encantado.
Gracias,
y
hasta
mucha
luego.
Mucha suerte para el chico y para los que le tratan, porque se lo merece.
Muchas gracias. Gracias.
Encantado.
Joder, ha estado espectacular el doctor Ripoll,
¿eh? Sí.
Es que claro,
Porque Moyá habla.
Le escucha... Al final Moyá es una pierna.
Le escuchas y sales corriendo hacia el quirófano.
Sí.
Claro,
bueno, yo claro. Desde luego, a mí, si le escucho hablar, evidentemente, yo
pero
digo,
es que lo dicen todos.
Ábreme y opérame.
Todos
pero
lo dicen.
¿Qué problema hay? Si aparte, no me parece que... Yo a mí, cuando no hay hueso por el medio, digo, bueno, es una operación, no sé, te abren, te cosen ahí y está.
A mí si Ricard Pruna, que me dice que mejor operar, yo voy a ciegas a operarme.
Ahora, tenemos que
suponer... Su cuerpo sí, pero es que de Ansu Fati de medicina ahora, conocerá un poquito más que yo.
Una cosa, pero... Méndez tampoco ha sido capaz de convencerle.
No, nadie.
Ni
nadie,
su padre.
Nadie.
Ni los compañeros del Barça, quien haya intentado decirle algo. Nadie
Méndez
ha sido capaz de convencerle.
Tenemos que suponer que todas estas cosas Ansu las ha valorado. Tenemos que suponer, vamos, yo estoy seguro de que
Ansu
ha pensado
tiene,
en todo.
Tiene 19 años.
Y el miedo y el trauma de lo que pasó. Claro. Que eso.
Bueno, pero a ver, lo más importante es lo que ha dicho al principio, que la carrera de Ansu Fati no peligra. O sea, para mí ese es el titular de todo lo que ha dicho.
No,
para
porque...
mí lo que ha dicho es lo aparte mental.
No peligra
claramente.
Ansu. Pero escúchame una cosa, Méndez le llevó entre otros a Portugal, estudió en Asturias y demás. Aquí hay una historia, que es lo que el gran misterio de donde hemos llegado. La primera operación del doctor Cugat que le salva el menisco. Que ya se plantea otra duda, si lo quito o no lo quito, y ahí no se lo quita, le quita una parte y todo demás. Luego viene el donde se joroba la marrana, esa es la rehabilitación del chico, porque la operación sale bien. Entonces, como no sabremos nunca qué hay, para mí el gran agujero negro está en el momento en que él está operado, está un tiempo en la clínica y sale, y ahí sale bien. ¿Qué pasa en la rehabilitación de la primera lesión, la del Betis, el día del Betis, vamos, con el menisco? Ahí es donde empezaron los males del chico. Que pues si le rompieron los puntos...
Ha debido tomar la decisión con las vísceras, que es muy libre, por supuesto, el miedo es libre, el cuerpo es suyo, claro, pero parece que no lo ha tomado con una evidencia científica, sino con, pues, víctima de eso, pues... Del estrés, del shock que tiene, del trauma que tiene del anterior. Eso no es bueno.
Ojalá haya acertado, pero debería quedar claro que las urgencias del Barça no deberían ser las de Ansu Fati.
No, por supuesto.
Eso es importante.
Pero además que ha dicho el doctor una cosa que es cegadora, que tiene 19 años. Es la coña de Pedri del año pasado. O sea, pretender que niños de 18 y 19 años se comporten como como deportistas o personas de 28 o 30 es un error monstruoso, y a Pedri se lo jugaron.
Sí, pero también es culpa nuestra eso, ¿eh? Ahí tenemos mucha
¿nuestra?
Culpa.
¿Nuestra?
Sí, sí. Un poco sí.
¿Qué culpa tenemos
sí.
nosotros?
Hombre, nosotros, te explico, nosotros llevamos diciendo todo el año que, claro, es que el Barça, cuando vuelva Ansu Fati,
Y cuando,
claro,
y cuando vuelva Pedri...
Claro.
Pero bueno, Pedri se chupó el año pasado, fue el futbolista de Europa que más partidos... El futbolista profesional de Europa que más partidos jugó, porque no contentos con haberle exprimido en el Barça, jugó la Eurocopa y jugó los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues eso, claro, querido...
eso yo entiendo la ilusión que les hace a los futbolistas participar en torneos de semejante magnitud, pero es que la vida del futbolista no se acaba el año pasado ni se acaba este. Por fortuna, tienen muchos años por delante y el futuro no es mañana. Hay que pensar en tu carrera, y si pierdes media temporada o una temporada, pues oye, santo remedio. Tenemos ejemplos de futbolistas que han tenido lesiones gravísimas. Ahora estoy pensando en Canales con los cruzados de las dos rodillas operados, y el tío ha tenido la paciencia y la capacidad de sacrificio, y ahora está al nivel, a un nivel estratosférico de muy pocos futbolistas.
El que está en Barcelona es el representante de Dembélé, Musa Sissoko, y la intención es reunirse con el Barça esta semana. O sea que
aterrizaba, sí, Juanma, este mediodía en el Prat. Ya te contaba anoche que tenía previsto venir, procedente de Londres, donde tiene su residencia. Y ahora lo que ha pasado, lo primero que ha hecho es reunirse con Ousmane Dembélé para valorar su situación en casa del jugador, y de entrada ha venido también a Barcelona con la intención de verse con el Barça, pero hasta ahora aún no se ha producido el encuentro. El agente de Dembélé sigue sin dar las negociaciones por rotas y espera sentarse en una mesa con el Barça, con Mateo Alemany, que es quien ha llevado las negociaciones, aunque desde el club me dicen que siguen sin tener noticias, sin recibir una llamada. La realidad es que sigue el caso de Dembélé enquistado, con ambas partes muy molestas. La relación es bastante mala ahora mismo, y Dembélé lo que mantiene a día de hoy es que él querría seguir, que quiere ayudar al equipo, al menos hasta junio, porque él tiene contrato y espera que Xavi le utilice. Y el Barça mantiene su disyuntiva: o aceptas la renovación a la baja que lleva ya tiempo encima de la mesa, o te vas antes del lunes, que es cuando cierra el mercado de fichajes. Así que, bueno, se vienen horas claves con su agente en Barcelona, y es muy importante Dembélé, lo más importante ahora en el Barça, porque es el que tiene la llave para que el club pueda cometer operaciones, porque si renueva o sale, se hará espacio en la masa salarial y se podrán acometer fichajes, llegadas en forma de cesión, como la que tú contabas ayer, Juanma, la de Álvaro Morata, y la de Tagliafico también. Los dos están locos por venir al Barça y mantienen la esperanza hasta el último momento de que se pueda cumplir su deseo.
Bueno, lo de Morata depende de lo de Vlahovic, que se cierre.
Sí. Y del Atleti.
Y del Atleti también, es verdad.
Sí. Y del Atleti.
El Atleti va loco por la música.
Sí,
porque se
sí, bueno, siempre, sí, pero luego hay que negociar la parte pertinente del tema Griezmann, que hay que ver cómo se resuelve.
Pero es que lo de Vlahovic estaba medio hecho, pero sí. Creo que hoy han aparecido unas pancartas y unas pintadas en Turín contra Vlahovic. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué no quieren a Vlahovic?
Bueno, hay una rivalidad histórica entre la Juve y la Fiorentina, y los aficionados más radicales del equipo Viola colgaban desde anoche diversas pancartas junto al estadio Artemio Franchi, que rezaban lo siguiente, y voy pidiendo perdón por adelantado por el lenguaje, pero es literal lo que ponía: el respeto no se conquista con los goles, eres un jorobado de mierda. Hay que decir que jorobado es una palabra despectiva que utilizan los anti-juventinos para referirse a los juventinos. Otra pancarta decía: tus guardias no te salvarán la vida, gitano estás acabado. Y en otra se leía sencillamente: Vlahovic, gitano de mierda. Joder. Hay que decir que el acuerdo está cerrado entre los clubes, lo único que falta por definir es la modalidad de pago. El jugador está loco por la música, por ir a la Juve. Va a pasar de ganar poco más de 1,5 millones de euros por temporada a 7 millones, que es lo que le ha ofrecido la Juve en un contrato para las próximas 5 temporadas. Así que es cuestión de que mañana mismo, se espera que sea mañana, la operación sea oficial.
Vale. Gracias, Bonri. Hasta luego.
Sí. Abrazo, chao,
qué asco de pancarta, ¿no?
¿Cómo está el
mundo? El racismo en estado puro.
Bochornoso.
No, no, si es que de estos hay en todos los sitios y en todos los países.
Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que son muchos.
Sí. O por lo menos son ruidosos, que es lo peor.
Muchos son más ruidosos que muchos.
Sí, son muchos.
Bueno. Miguelito, hola, Miguel. Perdona, Elena, adiós, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, adiós. Un abrazo.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. En el Real Madrid, lo de Benzema, buena noticia, ¿no? Parece que puede llegar contra el Atleti.
Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero lo que va a llegar seguro y en
PSG.
Buenas condiciones es para el Paris Saint-Germain, para el 15 de febrero. Ayer contábamos que es algo más que la lesión que sufrió en diciembre cuando se lesionaba en San Sebastián. En aquella ocasión fue una contractura en los isquios. Por precaución se perdió el Madrid-Inter y luego estuvo en la primera parte en el derbi contra Atlético de Madrid. En este caso es una micro rotura de grado 1 y llega muy justo. Se lesionó el domingo, el partido es el 3 de febrero. En total hay 11 días, así que según los plazos marcados llegaría muy justo. Ancelotti no va a arriesgar, la decisión se va a tomar a principios de la próxima semana. No se ha realizado ninguna resonancia, a veces se fía a Benzema de las sensaciones que tiene, que comenta con la gente que le trata y demás, pero de momento, como digo, ni siquiera ha sido sometido a esa resonancia, pero sí tiene una micro rotura. No tiene nada que ver, además, Juanma, la manera en la que se marchó Benzema del terreno de juego el otro día, cojeando ostensiblemente, a como se fue en San Sebastián el pasado mes de diciembre. Así que yo creo que Ancelotti no va a arriesgar, el lunes o el martes se tomará una decisión, pero si llega muy, muy justo, con pocos entrenamientos, probablemente se pierda el partido de San Mamés.
Oye, pero vamos a ver. El Madrid va a forzar a Benzema para una Copa del Rey, que le ha importado lo que le ha importado toda su vida, que tenemos los numeritos recientes del Alcorcón y demás, a 15 días del partido con el Paris Saint-Germain. Pero estamos todos locos. ¿O no parece?
Vamos a ver.
Hombre, pero por favor. Vamos a ver una cosa. La Copa para el Madrid ha sido...
Pero luego, si quieres hacer tripletes, sestetes y
no,
todo eso...
Solo el Barça dignifica la Copa.
Esto del triplete y el sestete y lo que no, el Athletic Club no le edifica.
También,
no,
pero bueno, dejémoslo también
correr. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ser un poco serios. Un tipo con una lesión muscular, a 15 días, 20 ahora del Paris Saint-Germain, se tiene que ir a la batalla de San Mamés. Pero estamos todos sonados.
¿Tú crees que Ancelotti va a hacer eso?
Yo creo que no.
Por eso te digo que no, pero como
Ancelotti sabremos lo que dice dentro de unos días, te lo adelanto yo. Y me parece que es de broma estar pensando en forzar para ese partido, que es ir allí primero con 11 sanos. Eso por fundamental. Que ponga Nacho de 9, si está sano. Y después al tío fundamental en el equipo, o uno de ellos, llevarle a eso pensando que te puedes quedar sin él sin un mes. Este Bébil va en foto. Vamos, hombre, por favor. O estamos ya definitivamente locos. Estoy ya que vaya Benzema y que vaya su tía. Que salga Bale, que tiene jugado,
claro,
por una bonita
mágica. Tiene jugadores, ¿eh? No son Benzema, pero bueno.
Bale
mola para San Mamés, ¿eh?
Yo estoy con Mónica.
Igual está hasta Vinicius, ¿eh?
Yo estoy con Mónica, no creo que el entrenador del Madrid corra más riesgos de los necesarios.
O sea, lo que te digo yo. Vamos, es que sería cómico. Ni los brasileños. A mí que digas que si
pues el avión ya está encargado, ¿eh?
Claro, pues sí, hombre, que vengan con el avión y los planten y en San Mamés y los dejen en el banquillo, y si uno juega más o juega menos, si estoy bien eso, que para eso cobran, fenómeno. Pero jugarte tú eso por unos cuartos de final de la Copa.
¿Qué dices, Miguel?
Yo creo que de algún brasileño va a tirar a Ancelotti.
Puede ser. El que
va a llegar, van a llegar justos, como contaba ayer Alcaraz el día antes. Vamos a ver cuándo juegan el segundo partido contra Paraguay, pero por ejemplo Vinicius luego está sancionado para el partido de Liga del domingo 6 de febrero contra el Granada, así que si Vinicius no tiene mucha presencia en el partido ante Paraguay y está bien, no descartes
este se tiene que ganar el sitio ahora.
El que menos juegue que vaya.
Pues no tiene pinta de que Vinicius vaya a ser el que menos juegue, ¿eh? Al contrario.
Bueno, porque se quede en su casa. Pues es que está claro, Miguel. O sea, no está si tú tienes un tío que viene de dos partidos, de un continente diferente, del frío al calor, 12 horas de avión y resulta que tiene que ir a sacar.
Locuras no se van a cometer, pero se estudiará todo, a ver cómo viene, a ver cuántos minutos han tenido y
los pueden poner en manos de Sergio Ramos, que hoy ha estado en Madrid en su gimnasio.
Magnífico Ramos.
¿Ya han pedido selección para Ramos? ¿Es que llevo unas horitas desconectado o no? Lama ya ha hecho campañita.
Quedan tres ventanas, David, hay tiempo.
Ya por eso digo.
Pues porque estamos en una época tranquila de la selección, pero
hoy escucha David, ha estado hoy Juanma Castaño con Luis Enrique a partir de piñón.
Sí. Ha sido...
Le hemos ganado para la causa.
Sí, ya. Sí. Yo soy muy de Luis Enrique, ¿eh?
Ha sido siempre de
Siempre.
Toda la vida.
Sergio Ramos
pues mira,
acaba...
fui más de Luis Enrique que todos vosotros y de mucho antes.
Por eso que has
porque cuando no habéis nacido vosotros ya estaba yo aplaudiendo los goles de Luis Enrique con la camiseta del Sporting
pero,
en el
Molinón. ¿Quién te ha pedido explicaciones?
No, pero es que ya me estáis tocando la nariz con Luis Enrique. Luis Enrique, yo lo conozco desde mucho antes que vosotros.
Tomás ya iba a decir que si juega bien le va a llamar. Yo creo que Luis Enrique no vuelve a convocar a Ramos.
Bueno, ya veremos.
Gran capitán.
Perdona, lleva los mismos goles que Messi en Liga este año. ¿Eh?
Sí.
Oye, bueno. Llame Sánchez, que llame a quien le dé la gana, faltaba más que para eso cobra. Pero yo te digo que si el final de temporada, pues claro, no se ha enterado, como Messi tampoco, si a partir de aquí, al final de temporada, es un tipo puesto y está al corriente de impuestos, pues podría ir a la selección.
A ver.
No le llama, porque llame a otro.
No desviemos la atención. Que ha estado en Madrid y ha tenido un evento... No han invitado a las radios, porque las radios somos una piltrafa a la hora de la comunicación, pero sí han invitado a las teles. Y como tenemos amigos en alguna tele, por ejemplo, en el Golazo está Sergio Quirante, que al que le quedan 5 meses de contrato, cuando se vaya Bale, se va él también. Él solo hace Bale en la tele. ¡Sergio Quirante!
Buenas noches, Juanma. Puedo negociar ya, con cualquier medio.
Ya estás libre. Sí, ya puedes negociar. No,
oye, te digo una cosa. Yo me fui a vacunar al Zendal, que está al lado de la Ciudad Deportiva del Madrid, y cuando pasé en coche que me iba para casa, vi a un tipo, que me desmienta si es mentira, con una silla de estas, una tumbona de playa, una sombrilla, esperando a los coches, y era Quirante.
Era Quirante, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está Quirante, sí. Quirante, tú has estado con Ramos hoy, y lo que has hecho es, ha dirigido el entrenamiento de algunos periodistas, entre ellos tú, ¿no?
Sí, correcto. Ha invitado a 10 socios, 10 influencers y 10 periodistas.
¿Tú qué ibas? ¿Cómo que ibas tú?
Pues la verdad es que no lo sé.
Las tres cosas. Nos han enterado.
Vale.
Y hemos hecho pues el entrenamiento que hace Sergio Ramos. Han sido 45 minutos, ha estado dividido en 3 fases. Hemos empezado haciendo 15 minutos de cinta.
O sea, lo dirigía corriendo... él iba a decir, vamos señores, orgullo, cabeza alta.
Él ha participado, tenía todo su equipo de monitores, que era quien lo dirigían, pero él ha sido uno más. Sí que es verdad que tengo que decir que en algún ejercicio que otro se ha escaqueado, pero ha participado de todo ello. Hemos empezado con cinta, luego hemos hecho unos 15 minutos de boxeo. A mí me ha parecido lo más difícil. He aprendido una cosa que se llama descanso activo, que era cuando terminábamos de pegar golpes durante 2 minutos al saco de manera frontal, lateral, con las piernas, teníamos que descansar haciendo plancha.
¿Eres el de la cinta del pelo, Quirante?
Soy el de la cinta del pelo. Sí, me he puesto eso para que Paula, mi cámara, me distinguiera.
Sí.
Se te ven maneras, ¿eh?
Sí, muy bien.
Sí, me han dicho que tenía que hacer como si esquiase, entonces pues...
De aquí vas a pedir... No, de verdad. Puede ser un puerta de Pachán Ibiza perfectamente, sí, porque sí, de verdad sí. no hay un ruso que se te resista, vamos.
Sí, sí, el material del gimnasio es caro, está recién estrenado, la inauguración fue el día 18 y tampoco me lo quería cargar. Y hemos terminado pues con 2 circuitos de CrossFit. Haciendo un poco de todo con 5 ejercicios para abdomen, brazos, piernas. Así que os podéis imaginar cómo estoy ahora mismo tumbado en la cama.
¿No estaba Alcalá allí entrenando? ¿No lo has visto?
Y tampoco Manolo Lama, me lo esperaba yo por allí también entrenando.
Sí, Lama es el que le lleva todos los temas del gimnasio, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, mañana lo vemos en el Golazo, Quirante.
Sí, os invito a que os reíais de mí.
No, hombre, que no. Oye, Bale, ojo con Bale, que vuelve Bale en breve. Ya se te van a acabar los chollitos de Bale sale primero del Bernabéu y tal, y no sé qué. Me dice Quirante que Bale está riéndose en el banquillo. Me dice Quirante, que estamos...
Es una pena, la verdad. Habrá que ver a qué equipo se va.
Efectivamente, una pena.
Cualquier día de estos calienta.
A ver a cuál te vas tú. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Quirante. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, que mañana el equipo vuelve al trabajo y que, eso sí, va a recuperar a Ancelotti y a Carvajal, que ya dio negativo el otro día, y Asensio, después de recuperarse de esa lesión en el recto femoral. Los dos estarán a disposición del italiano en los próximos entrenamientos y para ese partido de Copa.
Perfecto.
Qué buena información de Miguelito.
Muy gracias, David.
Muy pulcra, impecable. Muy limpia. Muy
ejemplar.
Tú girando, tirando ayer, chinita, ayer, Luis Enrique Ramos.
Ayer no quiso entrar, pero no, se guardó toda la información para ahí. No,
no quiso entrar
ayer. No, ayer dijo que mejor...
¿Sí?
No, sí.
¿Y eso?
Porque tenía que madrugar hoy, tenía que dejar a Mario al cole.
Ayer él y Kiki Iglesias dijeron que no entraba. ¿Sí? Cada uno por diferentes razones.
Sí, ya lo vi, que le diste paso a Kike, pero hiciste ahí un giro y entró Arau.
Sí, menos mal. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hola, Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal, Martial? Ha saludado
Martial,
a
Guille. Grande.
Ha saludado a Guille Uzquiano cuando ha llegado,
sí,
Martial.
Tal cual. Sí, saludos, Guille, me ha dicho, sí. Para
es que,
Guille.
Es que no sabes, ayer, David, Uzquiano tumbó el fichaje. La ilusión duró. ¿Sí? Buah, o sea, dijo,
puntos de botas.
Dijo, sí, o sea, vamos.
Bueno, el tipo tiene perche de jugador. De jugador interesante, fibroso,
si quieres,
alto. No, bueno,
solo faltaba que llegara gordo y con chepa.
Bueno, puede que hay jugadores de todo tipo, Juanma.
Sí, también es verdad. Hombre,
chepas ya, hay de todo tipo. Hay jugadores más fibrosos,
no,
más
ya no
veloces.
Ya no hay jugadores con chepa, ¿eh?
No, hombre, no.
Gorditos alguno ha llegado.
Pero los hay con espalda muy ancha, con el tren inferior muy bajo, otros más grandes. Este tiene pinta de eso, de jugador de velocidad, ¿no? Tiene esa pinta de jugoncete, ¿no? Y ha llegado a eso de las 4, ha ido como siempre a recibirlo Monchi al aeropuerto, es lo habitual, que Monchi reciba al jugador, a la familia, a su representante en el aeropuerto, y luego se ha marchado, ha pasado el reconocimiento médico y luego ya ha estado en el club, ha estado viendo la sala de trofeos junto al presidente Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, y se ha anunciado que mañana a la 1 es su puesta en escena y que va a heredar, atención a esto, Tomás, que te va a gustar.
Sí.
El 22 del Mudo.
Oh, magnífico.
Sí. Es buen heredero, ¿no, Martial?
Hombre, yo creo que con Martial y el Tecatito, el Sevilla da un salto tremendo.
Bueno, pelea por la Liga,
y hay otro fichaje, Diego Carlos.
Claro.
Y además,
claro.
Pero que luego después, igual estos dos salen que los tiran por el puente de tirar abajo. Pero sí. A mí me dices, yo empiezo la temporada y a mitad vienen estos dos tipos y se queda efectivamente el central. Vamos, bingo.
Vamos a ver, retener a Diego Carlos, a mí me parece el tercer fichaje de este mercado invernal, sin duda. El jugador ya lo han trasladado hoy el club. Que la idea es que no se mueva, salvo que el Newcastle, y esto no lo puede manejar ni el Sevilla ni nadie, en los 5 días que quedan de mercado se vuelva loco y venga con una millonada que ahora mismo no contemplan en el Sevilla. Al jugador y a sus representantes, que andaban aquí desde hace unos días, Juanma, ya le han trasladado el deseo de que se quede hasta final de temporada. Y por lo que me cuentan, el futbolista, que es un tipo muy formado, se lo ha tomado bien. Él piensa que es verdad que deja de ganar un dinero importante en el Newcastle, aquí tiene una renovación desde el pasado verano con un salario también importante, pero cree también que está en un club ahora mismo y en un escaparate excelente para aspirar a ganar la Liga Española. No es lo mismo quedarte en la Liga Española, en el Sevilla ahora mismo, para pelear contra el Madrid, una Liga, que irte a Newcastle, con todos mis respetos,
a salvar la categoría.
Claro, aunque el dinero siempre tira, Miguel, e irte a pelear por no descender en la Premier. A ver, yo lo que creo que tienen estos mensajes, compañeros, los fichajes tienen un gran mensaje de fondo del Sevilla.
Por la Liga.
Exactamente, David. Vamos a por la Liga. O sea, a partir de ahora el Sevilla ha visto que ha llegado con vida a este tramo de temporada, a 4 puntos del Madrid, y se han cerrado en firmar, en darle un vuelco a la delantera, porque sacar a Óscar e Idris y para meter a Martial y al Tecatito es pegar un salto de calidad tremendo en ataque, y encima conservas a una de tus estrellas en defensa, como es Diego Carlos. Así que
y no
está claro el mensaje.
Y no cabría Secundé, ¿no? De
claro, también.
A mí me extrañaría mucho que el Newcastle no viniese con otra oferta en los próximos 5 días, muchísimo. O sea, yo creo que está en una situación desesperada y el jugador le ofrecen el triple, con lo cual es verdad que como proyecto deportivo puede ser que no sea muy fuerte, pero como proyecto económico para un jugador de 28 años, pues no está nada mal.
Elías, a mí esta tarde me han asegurado con una rotundidad de fuentes muy bien informadas y perfectamente puestas en el asunto que no van a vender a Diego Carlos. Ahora, si en Newcastle viene antes del lunes con 60, 70 kilos, oye, bueno, ¿quién retiene al jugador, no?
Es que ya iba por 55, ¿no?
Sí, más o menos andaban ahí, sí, pues, pero, luego, pero no,
por esa cantidad... El análisis Oliva, de, que es sí, de muy de ilusión y tal, pues falta decir que se ha lesionado Suso y Lamela de largo alcance, que Jesús Navas
tiene
no tiene
un equipazo, Elías.
Sí, pero Elías, yo creo que esto es un mensaje a Lopetegui.
Tiene un equipazo, hubiera sido mejor que los fichajes hubiesen venido el día uno también.
Bueno, sí, pero... vamos a ver, a falta de 16 partidos, a 4 del Madrid... Te retienen a Diego Carlos con un ofertón encima de la mesa. Te traen a Martial, delantero del Manchester United, al Tecatito Corona. Y, por ejemplo, pongamos a hacer alineaciones. Sevilla puede afrontar el final de temporada, ya veremos porque esto da vueltas, ¿no? Bono, los dos de laterales de Argentina, Montiel Acuña, Koundé, Diego Carlos, Fernando, Rakitic, Martial, Ocampos, Papu y Enesiri.
Un equipazo.
¿Te da para pelear la liga o no?
Un equipazo. Sí,
pues, tiene plantilla.
Pero si la está peleando,
tiene plantilla, pero vamos, yo creo que al final la liga es lo que vaya a ser el Madrid, esa es mi opinión.
Sí, pero bueno, pero compra un billete, tiene una oportunidad.
Sí, hombre, claro, una oportunidad tiene. También la hubiese tenido en la Copa, con mejor equipo, sin los tres jugadores en la Copa de África. Vale. O sea,
el mensaje de ambición que lanza el Sevilla con estos movimientos de mercado a mí me parecen absolutos y da a entender bien a las claras que el objetivo que hay dentro del club, no lo van a decir hasta el último instante, es ir a pelear esta liga. Así de claro. Lo tienen clarísimo.
Vale.
Es la gran oportunidad que tienen.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta mañana. 12:44. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Arauz.
¿Qué digo yo?
¿Aló? A ver si ayer no estaba Kike Iglesias y hoy no estás tú, tío. O sea,
Estaba.
Tú estabas, sí.
Decía un oyente, que digo yo que un chaval de 19 años debería hacer caso a los médicos y alguien debería hacérselo ver, que hablamos de un club muy grande. A Ansu le contarían lo mismo cuando le hicieron la primera artroscopia en la rodilla y al final vinieron las infecciones y las otras operaciones que no estaban previstas. Hay que entender al jugador. Acaba de hablar un crack, el doctor Ripoll es un fenómeno. Hace 10 años intervino mi cadera y después de tanto tiempo estoy de maravilla. Laporta no está vendiendo una moto con lo de Haaland, está vendiendo un autobús de 2 pisos. No tiene dinero ni para fichar cedido a Morata. Y otro oyente decía, guas, más vale pájaro en mano que ciento volando. La Copa del Rey está a 4 partiditos y junto con la Liga sería un temporadón. Y hay otro oyente que nos manda este mensaje sobre la lesión de Ansu Fati.
Será su cuerpo y todo lo que quieran, pero se nos olvida muchas veces que estos tíos cobran millonadas. Si decide no operarse y recae, pues que no le pague el club. Lo siento mucho. Y si recae después de la operación, pues bueno, el club que le pague, porque fue decisión del club. Es que se nos olvida muchas veces que estos tíos son ricos.
Seguimos. Partidazo, Cadena Copeo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.